En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Gracias por acompañarnos, bienvenidos, muy buena semana. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli y arrancamos este lunes con la atención a sus peticiones, esperando que usted se ponga en contacto con nosotros a los teléfonos también de la cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat es el 33-11-55-19-62. Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán está en controles, soy Víctor Montas Rentería, gracias por su participación en este espacio. Le recuerdo que ya hace unos minutos quedó finalmente disponible para todos ustedes en el catálogo de Radio Metrópoli el calendario de registro para bienestar de los adultos mayores de el mes de junio. Las personas que tengan ya los 65 años cumplidos se podrán dar de alta según la letra de su la primera letra de su apellido, de su primer apellido. Este lunes 9 y el próximo lunes 16 serán los de la A, B y C, así que considérelo. ¿Quiere usted ingresar al catálogo? Es muy sencillo. Tome su teléfono, abra el chat con Radio Metrópoli. Cuando nos tenga a la vista de que ya nos quiera, por ejemplo, enviar un mensaje, si usted tiene su teléfono viéndolo de frente en este momento, es cuestión de que solamente pulse Radio Metrópoli. En la parte superior está el nombre del chat. A la izquierda el logotipo blanco con letras negras, a la derecha una especie como de casita, ahí es donde le va a tener que picar, y el primer calendario disponible es ese, el del registro de las personas de la tercera edad que ya cumplieron 65 años hasta el mes de junio. Entonces ahí caben ya todos, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio son los que se pueden registrar en este calendario que dio a conocer muy temprano hoy en la conferencia matutina la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. El calendario está disponible para que usted lo pueda bajar, capturar la pantalla, descargar, disponer de él, compartirlo, sin que tenga que pedírnoslo a nosotros. Eso ya es más sencillo, es más operativo, así que cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, pero no se lo podemos enviar. Usted lo tiene que descargar y ahí está directamente en el teléfono. Muchas gracias. Vamos a la participación del auditorio. Dice aquí, quiero pasar un reporte en la residencial Camichines, ya que hay una infestación de mosquitos y es una oleada de insectos severa y quisiera que nos apoyaran. Esto es cerca de un área común de la entrada principal de la Avenida Patria. Dice, hay un caballo que se encuentra también en esta área. Quisiéramos que nos apoyen para que lo cuiden, dice Héctor Gutiérrez en su mensaje. Y bueno, hay otra persona que está en línea telefónica. Nos pide que no se dé su nombre, pero pues ya estamos, por supuesto, listos para escucharle. Así que, adelante. Muy buenos días. Dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Yo soy Eva Córdoba.
A ver, espérame, ciérrale, Luis. Lulú, explícale que nos está escuchando por internet. La señal está retrasada. Necesito que me escuche por el teléfono para poder tener una conversación. Si no, va a haber un retraso significativo en los mensajes y ni le voy a entender ni me va a entender. Así que lo retomamos, apagamos la Alexa o la tableta o el teléfono y nos comunicamos vía teléfono. Y ya que esté preparada, entonces le damos la palabra. Mientras tanto, tenemos mensajes de texto que compartir. Dice, quiero ver si alguien de su público sabe alguna empresa de trabajo para hacer en casa, que sea de manufactura. Ventas no, por favor, dice, me urge. Eso escribe Isabel Miranda. Otra persona dice un mensaje aquí. No le han dado aviso para la convocatoria a sacar la tarjeta de bienestar. Sí, lo acabo de explicar. Es cuestión de que usted ingrese al calendario que está en nuestro catálogo de chat de Radio Metrópoli. Ya quedó. Bueno, vamos a ver si esta es la vencida. Adelante, dígame, buenos días, le escucho.
Buenos días.
Buenos días, sí.
Yo hablo para reportar algo que me siento muy indefensa ante las cosas que hacen los empleados de IPEJAL.
A ver.
Tuve que salir, mire, nos dan unos formatos para el trámite de reembolso de medicamentos cuando no hay. Yo tuve la necesidad de un medicamento que lo compré antes del día 15 o como el día 15 de mayo. Entonces no pude llevar ese trámite de reembolso porque tiene que ser un mes, porque tuve que salir fuera por causas de fuerza mayor. Y resulta ser que el lunes no pude asistir porque tenía una cita con el cardiólogo. Y el martes que fui, después de hacer un trámite en mi clínica, al lugar donde nos reciben esos trámites, la persona que los recibe se negó a darme una ficha para revisar mis documentos. ¿Por qué? Yo llegué como a las 11:30 de la mañana y me dijo que había dado 140 fichas y que no podía dar más. El trabajo o el volante que nos dan para el trámite del reembolso dice que nada más atienden de lunes a martes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces él decía que tenía que terminar con las personas que tenían, que eran como 14 personas. Tenía bastante tiempo suficiente para recibirme a mí y a otras personas que iban llegando, pero se negó completamente. Quise quejarme en diferentes lugares y no me permitieron, porque decían que ellos no podían hacer nada. Entonces me siento en completa indefensión contra los empleados de ahí, porque hacen esos cambios, porque me dijo que nada más iba a ser de 8 a 10 de la mañana que iban a recibir. Y hacen esos cambios sin avisarnos. Y luego resulta que tiene que ser en un mes lo que se tiene que pagar, y el mío vencía ahora que quería ir, y no, porque está cerrado. Tengo que ir mañana a ver si acaso me lo quieren recibir para que me entreguen ese comprobante para que me paguen ese medicamento. Y luego aparte, quise estacionarme ahí en la clínica de Fray Antonio Alcalde, que está enfrente del IPEJAL, y la persona que está ahí cierra con una puerta de alambre y no deja entrar únicamente a las personas que quieren. Yo fui, me estacioné en otro lado de ella. De regreso, ya que traté de arreglar todo y no hice nada, se me ocurrió ir a ver, porque vi en varias ocasiones que entraban personas con sus carros y en otras que les negaba. Se me ocurrió ir y bajar al sótano, tiene dos sótanos, y estaban vacíos. Había en uno había 6 carros y en otro había 4 carros. Entonces, se me hace que también eso está mal, como le digo, eso que usted está haciendo está mal. Dice, son órdenes que yo recibo. Y me dijo la persona, y fui con esa persona a decirles, y me dice, no, dice, es que no hay espacio. Le digo, acabo de ver y si hay espacio. Entonces, uno a otro se echaba la culpa. Y yo estaba muy molesta, le digo, porque si esa clínica y todo esto se construyó, fue para todos los jubilados del IPEJAL. Digo, ustedes no tienen ningún derecho a negarnos. Y pues eso me molestó bastante, por eso me estoy quejando.
Claro. En particular, lo que más me llama la atención es que entonces les entregan un volante con información que dice que se atenderá el reembolso de medicamentos de 9 a 2 de la tarde, pero de un día para otro dicen que es solamente hasta las 10, ¿cierto?
El señor dice que es nada más hasta las 10. Es de 8 a 2 de la tarde. Y él dice que es de 8 a 10. Y eso cambió, pues yo creo que en menos de un mes, y no avisaron de ninguna manera.
Claro.
De ninguna manera. Si no, yo hubiera sabido y hubiera primero hecho ese trámite y luego el de mi holter que el doctor me recetó. Entonces eso me hace una arbitrariedad, una falta de respeto y
de comunicación.
De comunicación, y nos tienen en completo estado de indefensión, porque no podemos quejarnos con nadie, nadie nos hace caso.
Claro, sí, pues a ver, yo creo que lo ideal sería que los pensionados se organicen para llevar escritos a la dirección del IPEJAL, tal cual, allá a la oficina de partes, protestas enérgicas por ese cambio de información, ese actuar errático de la dependencia, de que se equivoca un día sí y otro también, y no hay quien les ponga un alto. ¿Por qué le digo que tienen que hacerlo así? Necesitan documentarlo para que haya una evidencia escrita de que están actuando mal, de que se están equivocando, de que alguien está cometiendo errores, para que cuando más adelante se tenga que revisar cada una de las áreas del IPEJAL, se den cuenta específicamente que la atención a pensionados y jubilados, en la parte de las medicinas, en el área de reembolsos, pues alguien está cambiando las reglas sin permiso. Y eso es muy grave, muy delicado. O lo está haciendo con permiso, pero sin comunicarlo a tiempo y oportunamente. Eso es un error muy grave.
Sí, es un error muy grave. Exactamente.
Porque ustedes están a la buena de Dios, están esperanzados a que, bueno, si ahí dice que van a atender hasta las 3, pues entonces que se organicen o que cambien el horario desde el principio, porque suele ocurrir en las dependencias de gobierno que, sí, como quieren irse a las 3 en punto, porque eso es lo que hasta donde les pagan, pues entonces coordinan su carga de trabajo para que no pase más allá de las 3. Por eso a lo mejor le cortan a las 10 porque dicen, bueno, con las 100 y tantas fichas que entreguemos entre 9 y 11, por ejemplo, por decir una hora, ya tenemos trabajo para aquí hasta las 3 y a las 3 checamos y nos vamos. Y qué a gusto para ellos, pero qué lamentable para las personas que necesitan el servicio, ¿no?
Pues sí.
Que los dejan ahí batallando. Entonces, qué bueno que nos dice. La parte del estacionamiento también, pues sí, revisar si es un espacio público o no. Y si va a ser solamente de uso exclusivo de funcionarios, pues entonces que también lo aclaren, porque no tendría caso que las personas sepan por años, estuvieran enteradas que hay un espacio para estacionarse y de un día para otro esta administración lo quitó, decidió quedarse con él, ¿no?
Ajá.
Muy bien.
Sí, así es.
Vamos a ver qué respuesta hay del IPEJAL. Cualquier cosa, pues estamos en contacto y tenemos sus datos para que se comuniquen con usted.
Gracias, muy amable.
Gracias y muy buenos días. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, Leobardo Núñez está en teléfono público y dice, este mes me retuvieron mi pensión, de eso vivo, me dijeron que no sabían por qué, si en unas semanas no me la daban, volviera para ver qué pasó. Hay que presentar una queja formal en el área de archivo de ahí de la clínica donde usted se atiende, manifestando que le dejaron de pagar. Debe de haber alguna inconsistencia en su expediente, algún error que se haya detectado en sus datos personales o en la forma en que fue expedida esa pensión, y eso está motivando el retraso. Es la mayoría de los casos lo que ocurre, pero sí tienen que generar una queja formal para que puedan ellos destrabar el problema. Ya que tenga el folio, me dice, para poder solicitar a la Delegación Jalisco que le puedan auxiliar, revisar qué es lo que está ocurriendo y si es algún documento que solventar, algún trámite que cerrar, que lo haga lo más pronto posible para que no les dejen ya de pagar, que rápido se reactive el depósito a su cuenta. Así que trasládese a la clínica, presente su queja formal, si ya la tiene, compártamela para podérsela dar al equipo de comunicación social. Voy con una persona que está en el teléfono público, es Antonio de Jesús Flores, y le escuchamos en este momento. Adelante, muy buenos días, dígame.
Buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Quería ver si me podía ayudar, pues lo que pasa que hace 6 años me amputaron la pierna. Uh-huh. Entonces los licenciados que he tenido se me han vendido y no me han ayudado en nada. Uh-huh. De hecho, el primer abogado que tuve, en vez de ponerlo como accidente de trabajo, porque lo pasé en la empresa, lo puso como accidente general.
Okay.
Y el patrón hasta ahorita, pues, nada más me quiere dar 20,000 pesos.
Uh-huh. ¿En qué empresa es eso? ¿Dónde ocurrió eso?
Es un restaurante de tortas y mariscos.
¿Y cómo estuvo el accidente? Porque digo, no suena como un lugar de alto riesgo.
Porque me cayó una plancha metálica de 30 kilos en el pie.
Okay.
Y se me encangrenó y me la tuvieron que amputar.
Entiendo. ¿El caso sí lo revisaste con el Seguro Social de inmediato? Es decir, inmediatamente después del accidente, ¿qué fue lo que pasó?
No tenía Seguro Social, no estaba asegurado.
Ah, okay. ¿Tu reclamación es entonces directamente por la vía civil con el dueño del restaurante?
Sí, fui al civil.
Uh-huh. ¿Se logró sancionar a la empresa por parte de la Secretaría del Trabajo o nunca se enteraron?
No, nunca.
¿Qué restaurante es ese?
Es Tortas y Mariscos, Mr. Zurdo.
Tortas y Mariscos, Mr. Zurdo. Bueno, pues lo primero aquí es llamar al Seguro Social a que haga una inspección en ese negocio. Y se determine que hay un alto riesgo no solamente para ti que ya lo viviste, sino para el resto de trabajadores que están en el lugar. Que la Secretaría del Trabajo también intervenga en el local y que haya una revisión para que los obligue a cumplir con las indicaciones, las mínimas medidas de seguridad y protección de los trabajadores. En tu caso específico, pues nosotros tenemos un par de despachos que nos ayudan aquí en Radio Metrópoli, que te pueden escuchar y después del análisis de tu caso sugerirte qué se puede hacer. para que la empresa se haga responsable. Si tienes en qué anotar, te puedo compartir el dato para que te comuniques con el despacho de los abogados, del abogado Orlando Gutiérrez, ¿sí?
Uh-huh.
Muy bien. Okay, ¿En qué año fue ese accidente?
Fue en el 2019.
Bueno, creo que todavía estás en tiempo. Anota el número que te voy a dar. Es un número de oficina. Sí, sí, claro. Y hay que estar atentos las personas que están trabajando en cualquier lugar. Si ustedes advierten que las condiciones son de alto riesgo y no cuentan con seguridad social, definitivamente, pues mejor declinar su participación.
De hecho, tiene dos restaurantes más y ese donde yo trabajaba lo cerraron por lo mismo, porque como ningún trabajador está asegurado,
uh-huh,
ese lo cerraron y cambiaron a la gente a los demás locales.
Claro. ¿Este dónde estaba?
Estaba en Adolfo Bejor.
Ajá.
Número 98B.
Claro. Sí, digo,
Toluquilla.
Yo creo que sí amerita que haya una investigación de fondo en este negocio, que además pues debe ser un negocio, no sé si de tipo familiar, no se advierte que sea un negocio grande, pero sí es importante que se comprometan a cumplir con la ley. No lo están haciendo al ponerlos en riesgo a ti y a todas las demás personas. Entonces, ya tengo el teléfono, ¿estás listo para anotar?
Sí.
33-36. Ajá, 29.
29.
37-30.
36-29.
Ajá.
33-29.
No, a ver, otra vez. Empecemos de cero. Empieza primero con 33.
Ah, 33.
Uh-huh. Y luego 36.
36.
Después 29.
29.
Uh-huh. Después 37.
37.
Y luego 30.
30.
Y ese mismo número, pero con terminación 37. O sea, tiene que decir al final dos veces 37-37, ¿sí?
Ah, ok.
Ahí tienes que ponerte en contacto, dile que hablas de nuestra parte, que te den una cita, que te explicas tu caso, lleva la documentación que tengas, y este despacho de abogados pues te va a poder apoyar en hacer la reclamación por una indemnización al negocio de manera, pues sí, contundente. Uh-huh. Si ellos no están cumpliendo la ley, creo que pueden enfrentar un juicio formal, real, que no sea cargado para ninguno de los lados, y quien le asista a la razón, en este caso, pues que se le aplique lo que corresponda. En tu caso sería pues cubrir con esta indemnización los daños que te ocasionaron.
Ok.
Sí, y acuérdate también si puedes hacer el reporte al Seguro Social. En internet es cuestión de buscar denuncia patrones IMSS, y ahí puedes denunciar que ese negocio en particular tiene gente trabajando, no la tiene asegurada, la tiene en una situación de riesgo, para que no solamente el negocio de Adlerhorn pues sea el que esté sujeto a supervisión, sino que también el resto de los locales puedan ser revisados. Si después de ese accidente la persona se regularizó y cumple con el Seguro Social, qué bueno, pero si no es así, pues es una llamada de alerta para que en ese caso pues puedas evitar que otras personas sufran lo que tú padeciste.
Okay, ¿dónde me dijo en internet?
Busca denuncia patrones IMSS, así tal cual, tecléalo.
Ah, okay, denuncia patrones IMSS.
Ajá, y repórtalos también.
Sí.
Para que ellos puedan ser revisados por el Seguro Social.
Ah, okay, está muy bien.
Gracias y buenos días.
Oh, gracias, igualmente.
Hasta luego. Pues ahí está. Ese es un consejo que yo le doy. Si usted definitivamente advierte que el trabajo es de alto riesgo, por lo que se maneja, sean químicos, líquidos calientes, maquinaria pesada, insumos pesados de mover o trasladar de un punto a otro, que impliquen el poner en riesgo manos, piernas, brazos, el rostro, la columna, hay que denunciarlo, hay que reportarlo, y si no, definitivamente dejar el trabajo. A ellos les importa tener trabajadores, pero usted no puede dar la vida por un negocio si el negocio no está ni siquiera comprometido con darle la seguridad social. Esa es la recomendación. Vámonos con más mensajes porque nos queda ya poco tiempo para irnos al corte comercial. Dice aquí, para los que vivimos en Tlaquepaque, ¿dónde nos toca acudir para anotarnos para lo de bienestar? Eso es directamente en los módulos que quedan más cercanos. El que yo entiendo que era más cercano para ustedes, pues estaba en la Zagarpa y lo habían movido, si no me equivoco, al Centro Cultural del Refugio. Pero mi sugerencia es que se comunique a Bienestar para que le digan en dónde están en este momento atendiendo, o si tienen que irse al Parque San Jacinto, que a lo mejor es el que les queda un poco más cerca. Hay que comunicarse a Bienestar, y ya que tenga el calendario, pues usted, de acuerdo con la fecha, lo puede hacer. Otra cosa, ¿quiere tener mayor precisión de dónde hacerlo? Acuérdese que en internet hay un buscador que se llama Ubica tu Módulo. Usted entra, teclea la localidad donde vive, pone sus datos personales, o código postal, creo, sobre todo, y ahí aparece en Ubica tu Módulo. Déjeme entrar de una vez para ver cómo era, porque ya no recuerdo, tengo un buen rato que no reviso eso. Ubica tu Módulo Bienestar, aquí está. Lo que le va a pedir es solamente, ahí le va, el estado y municipio. Si, por ejemplo, ponemos Jalisco, yo en este caso, déjeme de una vez que me aparezca, Jalisco, y le ponemos San Pedro Tlaquepaque. Bueno, creo que aquí lo tienen solamente como Tlaquepaque, no lo tienen como San Pedro. Y entonces tendrá que teclearlo así. Permítame, ¿dónde está? No, me parece. No, sí está San Julián, San Martín de Bolaños, San Pedro Tlaquepaque. No, sí está como San Pedro. Ya lo ponemos, decimos que no somos un robot, le damos buscar. Y a usted le va a aparecer, es Centro Cultural del Refugio. Ahí está, sí, no me equivoqué. Centro Cultural del Refugio en San Pedro Tlaquepaque. Todos los que tengan interés en eso, háganlo como les dije. Entran a ubicatumodulobienestar.gob.mx y ahí podrán saber dónde registrarse una vez que determinen o sepan que cumplen los requisitos, que ya tienen la edad cumplida, los 65 años, y que la convocatoria está abierta, como es en el caso, del 9 al 21 de junio. Vamos a hacer una pausa, le pedimos a Carmen Benítez que nos espere tantito en línea telefónica. De regreso del corte, le escuchamos en ese teléfono público. Estamos de vuelta y le agradecemos a Carmen Benítez que nos haya esperado. Ya le podemos escuchar, así que estamos al aire. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Disculpe, lo que pasa que para ver si usted me puede hacer el favor de ayudarme a conseguir una cita en el seguro lo más pronto, por lo que pasa que en el caso de la niña, tiene crisis convulsiva desde los 6 meses. Ahorita la niña tiene 4 meses. ¿Sí? Y desde los 6 meses nomás no me pueden dar una cita con un neurólogo. Me hacían, o sea, pues que fuera la... Fui a la 110, me fui a la 180, a... ¿Cómo se llama la otra? Ayala. En el Ayala, a conseguir un electrocefalograma. Y en ningún lado, o sea, en ningún lado del seguro me lo podían hacer porque no tiene una cita con un neurólogo. Y ahora que la conseguí, pues me la dieron hace 3 días. Y por... O sea, ya vieron a la niña y todo... Y la doctora me pidió el electrocefalograma y me dijo que fuera con la otra señorita a conseguir la cita. Y lo que pasa que la señorita me la dio hasta en febrero del otro año. Y yo lo que pasa que quiero, o sea, ya quiero tener un diagnóstico de la niña para saber qué es lo que está pasando con ella.
O sea, aún no sabe ni siquiera qué es lo que tiene la bebé.
No, no me han dicho, o sea, pues nomás me dicen, es que pues son crisis, es que no podemos saber si es una epilepsia o son crisis de febriles. Y le digo, no, pues es que ya no me puedo estar esperando, o sea, para saber qué es lo que tiene la niña. O sea, no me puedo tener a algo que nomás supuestamente dicen que tiene.
No, y las de fiebre regularmente vienen relacionadas con otro padecimiento, ¿no? Con una infección o con algo viral.
Exacto. Ajá, pero haz cuenta que a la niña le daban cuando tenía temperatura, pero hoy ya van 2 veces que le dan y sin estar enferma la niña. Entonces yo es lo que le dije a la neuróloga, yo lo que quiero es ya ese estudio lo más pronto que se pueda para saber qué es lo que pasa, porque desde los 6 meses nomás me traen para un seguro, para otro, y nomás no le pueden hacer ese estudio. Y ahora que por fin vi a la neuróloga, me dan la cita, pero fui a sacar la cita para el electrocefalograma y me dijeron que no me la pueden dar, que porque mi cita está hasta para el otro año, la tengo para el 19 de febrero.
Claro, no, pues es muy delicado, mucho tiempo. Además, no sabemos si la niña empieza a tener afectaciones al cerebro conforme le da cada crisis,
es lo que,
¿no?
Yo le digo a mi esposo, es que a mí, o sea, es el miedo que me da, porque pues usted sabe que cada crisis son neuronas que van perdiendo.
Claro.
Y yo quiero tener ya un diagnóstico con mi niña.
¿Cómo la ve? ¿No pierde movilidad, el habla, pierde el conocimiento?
Es cuando va aprendiendo a decir cositas, o sea, ya lleva cositas y uno, ya está empezando a platicar o algo, uh-huh. le da una crisis y se le olvida, o sea, como que se le olvidan cositas, pues, que ya decía ella.
Como si tuviera que empezar otra vez de cero a aprender.
Exacto. Entiendo. O sea, hay cositas que se le olvidan, hay cositas que la sigue diciendo, pero sí, o sea, sí es así.
Muy bien.
No corre con ella los seguros, porque todavía, como le vuelvo a decir, o sea, uno, yo no tengo un diagnóstico de la niña, o sea, no me han dicho qué es.
Uh-huh. ¿En qué clínica le atienden a ella?
Ahorita la están entendiendo ahí en Tala, en la 98.
Ah, pero ustedes son...
Lo que pasa que como allá no hay neurólogos, ni he ido a sacar cita también con pediatría, y tampoco hay. Me uh-huh. la traje para centro médico.
¿Usted dónde vive?
Yo soy de Teuchitlán.
De Teuchitlán, vaya, pues está muy complicado, ¿no? Allá, de hecho, ¿no hay clínica o sí?
Hay un centro de salud y en Tala está el IMSS, es en la 98, pero como uh-huh. le vuelvo a decir, no hay sí. neurólogos, no hay... Así, y ya ese mismo día que, porque yo tuve a la niña internada ahí en Tala, uh-huh. y me la vieron enferma, y entonces yo dije, no, aquí yo no veo que...
Que avance nada.
Yo no veo avance, o sea, pues no... Y me vine yo sola para acá, para centro médico. Uh-huh. Y ya aquí ya me habían dado cita con un neurólogo. Dije, ya, por fin la tuve. Pero ándele, que pues para los estudios y otra vez para volver a ver a esa doctora, me la dieron hasta para el año que entra.
Claro, ¿y usted se puede quedar aquí en Guadalajara cuánto tiempo? Porque no sé si tenga familiares o cómo se queda
sí,
aquí a subsistir.
Sí, con mi suegra, aquí.
Bueno. Sí, ojalá, para que si la llaman pronto, que no se tenga que regresar otra vez de Teuchitlán y que la atiendan de este lado.
No hay problema, si uh-huh. me puedo quedar aquí me quedo.
Muy bien.
Por tal de que me den la cita para la niña.
Claro, porque déjeme, le digo una cosa, ya es un a título personal, yo he visitado muchos municipios de las regiones del estado y estoy sorprendido de ver en las calles, en las plazas, en las casas, en algunos negocios, familiares con personas, sobre todo menores y adolescentes, con parálisis cerebral, con dificultades del habla, de movilidad, y quiero pensar que es derivado de este tipo de cosas, que ustedes tienen una necesidad médica urgente, y no hay más que una clínica que no tiene ningún servicio, y cuando quieren venir a zona metropolitana, pues no les atienden, los quieren atender un año después, y cuando ya llega la atención médica ya es demasiado tarde, y entonces las familias padecen no sé cuántas consecuencias de esta negligencia de parte del sistema de salud mexicano, ¿verdad?
Sí, es que es lo que digo a mi esposo, o sea, dan la cita para el otro año, pero pues mi niña, o sea, ¿quién me garantiza que, o sea, pues, uh-huh. usted sabe, ¿no?
Claro, sí, yo le entiendo. Le acabo de pasar su teléfono al equipo de comunicación social de la Delegación Jalisco del IMSS. Es el que termina en 5724, ¿sí?
Sí.
Ese número celular es al que se van a comunicar. Le voy a pedir que esté bien atenta al número para que en cuanto le consigan la cita, usted conteste para que le digan qué sigue, dónde se tiene que presentar, en qué horario todo, y que le demos el seguimiento a la niña. ¿Cómo se llama su hija?
Se llama Itana Valeria.
Muy bien. Pues ojalá que tengamos buenas noticias para Itana Valeria y que el Seguro Social le pueda dar la atención que necesita, ¿sí?
Ay, sí, ojalá.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Cuídese, estamos en contacto, muy amable.
Sí, gracias.
Gracias. Yo confío en que en breve tendremos buenas noticias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yolanda Gutiérrez nos dice, por cierto, en torno a este caso, es un asunto grave. A mi sobrina de recién nacida le empezaron a dar convulsiones, la atendieron rápido y aún así tuvo secuelas. Deben atender a esa niña. Ahí está el dato, por supuesto, también, para que lo tomen en cuenta del Seguro Social. Ya en cuanto ellos estén en comunicación con la familia de Carmen Benítez López, les daremos a usted la respuesta y el seguimiento al caso. Dice Rafael Gómez Rodríguez, a Rodríguez, a mi hija le robaron su celular, ahí estaba el WhatsApp para que me mandaran información sobre mi pasaje, o yo Jalisco, se supone que me lo enviaron, fui a San Jacinto y no me quisieron hacer, ¿qué dice? A ver, espérame, es que está la vuelta escrita. El trámite porque decían que necesitaban el WhatsApp. ¿Cómo? Ah, el mensaje de que le notificaron. Bueno, una cosa importante. Haga lo siguiente, digo, a lo mejor le suena medio innecesario, pero creo que lo va a tener que hacer para que tenga un elemento de prueba para que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, particularmente el personal de Ventanilla en San Jacinto, entienda que no es un capricho de usted que no traiga el celular, que se lo robaron. Es decir, la situación se complicó y ustedes no tienen cómo contactarse. Dígale a su hija que vaya a presentar la denuncia en la Fiscalía de la calle 14 para que tenga la denuncia. Cuando vayan al módulo, le dice también que le robaron el celular y le enseña la denuncia para que ellos entiendan que hubo un problema y que se pueda flexibilizar la atención. De todas maneras, yo voy a derivar la petición al equipo de comunicación social en espera de que sensibilicen al personal de ventanilla y les puedan ayudar. Pero usted ayúdenos también a justificar perfectamente que el teléfono se lo robaron y entonces que no pueden contactarse con usted de Yo Jalisco porque simple y sencillamente pues no hay dónde hacerlo. No tienen el equipo disponible. Vamos con más notas de voz porque si no se nos va a terminar el tiempo. Tenemos una por acá, vamos a escucharla y continuamos después con más llamadas y mensajes. Luis.
Pasa la ruta 98Q. Una llega ahí a la carretera al verde por todo el periférico nuevo y otra se va hasta el aeropuerto. El servicio ha estado muy mal desde hace como 2 meses. Se tardan como una hora, hora y media en pasar, siendo que antes pasaban como cada 15 minutos, cada 10 minutos. No sé qué está pasando, pero hace que uno se tarde muchísimo en llegar a su casa. Y aparte cuando pasan, pues pasan bien llenísimos. Entonces es un problema para los que tomamos esa ruta. Y quisiera saber qué es lo que está pasando. No hace nada el gobierno. De por sí que ese partido naranja pues está haciendo méritos para salir de Jalisco, no entiendo qué es lo que quieren lograr con la población. Muchas gracias, señor Víctor. Soy el señor Enrique.
Muy bien, muchas gracias por su mensaje. Tenemos otra más y continuamos luego con la llamada en vivo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, no te voy a dar mi nombre, pero pues, por ahí aparece, me imagino. Mira, nomás quiero hacer un comentario. Hace algunas semanas está hospitalizado una persona, un sobrino mío, en el Hospital Civil Viejo. La cuestión es de que se quebró las dos, la parte baja de los pies, el tobillo, el peroné, no sé, los dos. Entonces, pues andábamos buscando apoyo económico porque nos cobraban 45,000 pesos para juntar para la operación o el material. Afortunadamente, pues ya se juntó el dinero. Pero lo que se me hace muy raro ahora es que se compró el material. La cuestión es de que el médico dijo dónde se tenía que comprar ese material, ¿sí? Y que si no se compraba en esa parte, no lo operaba. Y nos dimos cuenta porque al frente de esta persona, de mi sobrino, estaba otra persona que sí era otra operación y tenía que comprar el material, pero ellos lo compraron en otro lugar y por eso no quiso el doctor operarlo, porque no se compró el material donde él quiere que se compre. A eso se me hace medio raro y extraño, porque pues se supone que ya va a llevar su comisión ese doctor. Ahora otra cosa, ¿por qué se cobra 40? Bueno, sí, cierto, perdón, disculpa ahí. Están cobrando lo que fue de material 40,000 pesos masiva. Si es una persona pues física, no, pero no es una persona, no, no es una empresa y todo eso, porque les cobran todavía parte del IVA. Ese es mi comentario, si tú puedes saber algo o informarnos, pero sí, eso sí está un poco raro, pues, de que a fuerzas el doctor quería, donde él quería, se comprara el material.
Muy bien, gracias. Están de descanso ahí en el Hospital Civil. Ellos, la parte administrativa no trabaja, pero les acabo de pasar sus datos. No le entendí bien si el precio masiva se lo dan en los insumos o se lo estaba cobrando el hospital. Esa parte no me quedó clara, pero acabo de pasar sus datos al equipo de comunicación para que ya mañana que regresen puedan ponerse en contacto con usted y resolverlo de manera directa. ¿Alcanzamos a poner una llamada, Luis? Bueno, entonces está Raúl Guzmán en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
¿Se me oye bien, licenciada?
Sí, muy bien, gracias, dígame.
Mire, son dos problemas, licenciado. Aquí yo me reporto del Briseño, municipio de Zapopan. Nos surte el agua el ayuntamiento y ahorita está desde el viernes que no nos echan agua, licenciado. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que, pues, afortunadamente nosotros tenemos aljibre y ya está, va a la mitad, y hay gente que no tiene aljibre, entonces imagínense. Uh-huh. Entonces no sé cuál es la causa, el por qué no han echado el agua.
Claro. ¿Ustedes les abastecen entonces de qué pozo el municipio?
Sí, le tiene agua de pozo del ayuntamiento. Y mire, tenía años que no pasara ese problema, porque hace unos 5 o 6 años cada rato se quemaba la bomba, que no era la capacidad, o había más casas, y hasta ahorita, sí, sí, después de muchos años.
Claro, ¿qué número de reporte tiene ante el Ayuntamiento de Zapopan? Por favor, pásenmelo.
No tengo ninguno.
Ah, necesito, no. Sí, necesito que lo genere, por favor, en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan o al 072 para que le podamos nosotros derivar el asunto al municipio mañana que regrese el equipo de comunicación de trabajar.
Al 072 y ahí por hago favor. La denuncia.
Sí, sí, es tan amable, ya nos pasa el número.
Y de otra, licenciado, hablé la semana pasada, si se acuerda, que compré una planta de luz y resulta que la batería salió mala.
Sí.
Y como se venció la garantía del Home Depot, ahora me mandaron con el distribuidor y el distribuidor está en Monterrey, en Arizona.
Así es.
Entonces ya dijeron los de Home Depot, ya se lavaron las manos y no, que ya tiene que ir directamente, ya así se traen la vuelta y vuelta, y yo tuve que comprar una batería definitivamente, y resulta que ahí donde la compramos nos dijeron que la batería es del 2020, fíjese, nos están vendiendo un aparato nuevo y con la batería del 2020 ya es un engaño ahí.
Pues sí, o un descuido de parte de los distribuidores, porque al final de cuentas también los equipos deben tener una vida útil. Si yo recibo un lote cuyas baterías estoy consciente y soy sabedor de que en 2-3 años van a caducar, pues le rechazo el lote al fabricante. Le digo, ¿sabes qué? Lo que me estás entregando no me sirve porque me estás generando problemas a mí con los clientes. Entonces tú hazte responsable.
Entonces le digo, pues ya para que tenga la gente cuidado,
claro,
que cuando compre cosas así, que la tienda responda un mes, dos meses, y después va a ser un viacrucis con los distribuidores, con los dueños, pues, porque pues ni modo que vaya uno a Monterrey o vaya uno a Estados Unidos a traer la batería. Yo pienso que ahí lo más correcto, si se compró en Home Depot y ellos recibieron, fueron 16 mil pesos los licenciados, no fueron 100 ni 200 pesos. Entonces yo pienso que deberían de ellos intervenir y reportar eso y que les manden la batería a Home Depot y uno recogerla ahí con ellos. Eso sería lo más correcto.
Pues sí, es lo que supone usted, pero el asunto es que ellos tienen otras políticas diferentes. Yo más bien le sugeriría que buscara comercios que tienen más rotación de mercancía para que tengan siempre equipos nuevos, sea de cualquier tipo, y así, por ejemplo, estos que tienen baterías, pues no los agarre tan viejos y obsoletos como es el caso, ¿no?
Sí, pero pues es que esa no la pasaron, se supone, por nueva.
Sí, no, empacada venía seguramente, pero sí, eso no significa que esté nueva.
Y entonces ya cuando se sacó y ahorita que se llevó a conseguirla, le batallamos para conseguirla y ya se dieron cuenta porque ahí viene grabado la fecha,
¿eh? Claro.
Es desde el 2020.
Entiendo, perfecto. Muchas gracias por la llamada. Esperemos el reporte de Zapopan.
¿Es licenciado?
Sí, por favor.
¿Del ayuntamiento o cómo?
Sí, es del ayuntamiento de Zapopan, por favor.
Ah, sí, porque andamos sin agua y no se crea, pues ya ve, hasta las pipas están recaras.
Ajá, y si no comuniques al 33-38-18-22-22. Lo regreso con mi compañera Lu porque me tengo que ir a la pausa del 45, ¿sí? El chat de WhatsApp de Zapopan y Guadalajara, pásale de Zapopan. Vamos, gracias por la espera, Luis. Vamos al corte, volvemos. Bueno, tenemos otra llamada en vivo. Está la persona ya en línea. Nos pide que no se diga su nombre, así que si ya nos está escuchando, adelante. Es su turno de hablar, le escuchamos.
Sí, buenos días.
Buenos días, dígame.
Mire, soy una persona, tengo 61 años. Todavía trabajo, pero estoy incapacitada desde octubre. Sí. Quería ver si me pueden asesorar, porque resulta que al estar empezar a hacer mis trámites de pensión y solicitar las semanas cotizadas, me doy cuenta que yo tenía un salario. Y a partir de septiembre a mí me bajaron el salario. Okay, me dijeron que era que porque estaba incapacitada y mis prestaciones las retiraron y me dejaron solo el sueldo base. Pero a partir de enero tuvimos un aumento general de cierto porcentaje y en estas semanas cotizadas donde viene el reporte no viene reflejado ese aumento salarial. Yo al solicitar una justificación en la empresa me dicen que por estar incapacitada yo no recibo ese aumento. ¿Es esto posible?
No me suena que sea correcto, pero creo que lo ideal es que le puedan asesorar en la Secretaría del Trabajo a través de un lugar que se llama Centro de Conciliación Laboral. En ese lugar usted se va a comunicar, explicar dónde está la empresa, a qué se dedica, cuánto tiempo tiene, qué es lo que hace y qué es lo que la ley le da de derecho. y cuáles son también sus obligaciones. Entonces, le sugiero que se comunique para asesoría al Centro de Conciliación Laboral al siguiente número de contacto. Tienen que anotar para pasárselo.
¿Sí?
Es 333. Ajá, 668. 1869.
1879.
69, al final es 69.
69.
Así es.
Okay, ya
y llámeles a ellos, dígales cuál es la situación que está enfrentando y si hay algún asunto ilegal que ellos adviertan, podría inclusive usted hacer pasar a otra área del mismo centro de atención telefónica para presentar la denuncia y que se investigue a la empresa.
Sí, ¿sí? Yo tengo en la empresa 13 años.
Ajá.
Y pero mi problema ahorita, por lo que pensé mejor retirarme de la empresa, es por mi tipo de enfermedades. Tengo lupus y tengo trombocitopenia. Por indicación médica, yo no puedo estar donde haya mucha gente por mi sistema inmune. Por eso dije, es momento ya de retirarme.
Entiendo.
Si me citaran a algún lado, pues no puedo estar donde haya mucha gente.
Sí, bueno, eso todo, en caso de que se requiera, tendrá que planteárselo a los asesores, pero toda la atención es telefónica. Eso le beneficia en este momento, ¿sí?
Ok, muchísimas gracias. Yo me comunico para que me asesoren bien y me digan qué es lo que tengo que continuar. Y, o sea, por eso también no he acudido a darme de baja de la empresa hasta que no me hagan esta aclaración.
Claro, sí, que además que cuando vaya a llegar este proceso del fin del término de la relación laboral, si es que amerita o está buscando una pensión, pues que sea con el sueldo real, no con una afectación como esta, ¿sí?
Ok.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Dice Leobardo Núñez, soy la persona que me retuvieron la pensión, aquí está la solicitud, déjeme, se la compartimos en este momento al equipo de comunicación social. Gracias por la precisión. Acá dice, ¿cómo puedo certificar mi CURP? Bueno, usted en su acta de nacimiento verifique dónde lo registraron. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá o cualquiera de los otros 121 municipios del estado. En el registro civil que corresponda, haga la solicitud y diga, mi CURP no está certificada. El registro civil tiene que hacer la notificación al RENAPO y una vez que eso ocurra, el RENAPO tendrá una leyenda que diga CURP certificada por el registro civil y listo. Así de sencillo, es directamente con el registro civil. De preguntan si ya abre la convocatoria para discapacitados en Jalisco. No, Roque, todavía no, que yo tenga conocimiento. Luis Carlos dice que ya le entregaron la tarjeta de mi pasaje. Gracias por el aviso. Y otro más dice, compartirle que para extravío de celular o INE se puede hacer denuncia en línea y nos extiende un folio de la denuncia, no es necesario la procuraduría. Si hay que ir, te voy a decir por qué, porque ya una vez hubo un caso de recientemente de un familiar que perdió el pasaporte. Y yo les recomendé que hicieran la denuncia en línea. Cuando fueron a fiscalía le dijeron que eso ya no estaba funcional, que porque ese era un sistema que se implementó sobre todo por la pandemia en 2020, y le dijeron que para hacer efectiva la denuncia tendría que presentarse en las instalaciones. Entonces ese documento y nada es exactamente lo mismo. Así que yo aquí pues necesito una confirmación de la fiscalía de si la plataforma sigue vigente y útil. En caso de ser así, que no lo confirmen, pero por lo pronto yo diría, por experiencia propia, en este momento no es válido. La sugerencia para un proceso de estas características es mejor formalizarla. Además, es realmente rápido. Usted tiene un formato ya preestablecido que le dan en la entrada en la Fiscalía Oficial de Partes. Lo llena, le piden datos, le sacan fotocopias y usted se va con su denuncia listo. Tan, tan. Así que sí sé que se quieren evitar la vuelta, pero en este caso creo que es imperativo hacerlo para tener un documento que le sirva para validar cualquier acción posterior en torno al número o documento de teléfono, aparato o documento que se haya extraviado. Francisco Ochoa dice, un nieto trabaja con un norteamericano en un refugio de perros. El señor es mayor y tiene sobrepeso. Ayer le dio un derrame cerebral. Lo llevaron al hospital civil y no le brindaron el servicio por ser extranjero. Qué injusto. Por humanidad deberían atenderlo. Hoy mi nieta lo llevó de nuevo al civil para ver si lo atienden, dice el comentario. Sí, yo les sugiero que además, si ustedes pueden comunicarse al consulado de Estados Unidos en Guadalajara, para que le digan que un ciudadano norteamericano tiene problemas de salud y le orienten qué es lo mejor que puedan hacer. Porque ustedes no saben, a lo mejor como empleados o amigos de la persona, si él cuenta con un tipo de seguridad social o gasto seguro de gastos médicos mayores que le permita estar en un hospital privado. Y entonces están perdiendo el tiempo yendo al civil cuando a lo mejor el señor tiene cómo lo atiendan, pero si está inconsciente o no puede hablar bien, pues difícilmente va a razonar en torno al tema. háganlo así, comunicarse al consulado para que les puedan ayudar. Hay que buscar nada más en internet, atención a ciudadanos estadounidenses, consulado de Guadalajara, y ahí le va a aparecer el teléfono, le contestan rápido. Ángela Espinosa, bienvenida al teléfono público, dígame, buenos días. Adelante, buenos días, dígame.
Rapidito porque ya está acabando
sí,
el tiempo.
Sí, gracias, ¿verdad? Dígame.
Ah, mire, nosotros en mayo fuimos al Chiapas a hacer un contrato para un medidor adicional, porque la casa la dividimos en dos. Arriba va a vivir unas personas que son mis familiares y abajo otras. Todos somos familia, son hermanos.
Uh-huh.
Y en mayo nos dijeron que nos iban a correr el medidor en el mismo recibo, poco a poquito, ¿verdad?
Sí.
Todo bien. Nos dijeron que de 2 a 3 semanas iban a instalarlo, nosotros esperando. Fue una persona y nos dijo que teníamos que regresar el CIAPA porque nos faltaron los datos. Fuimos al CIAPA y resulta que ya no es así. Ahora resulta que por el permiso de que nos den el medidor adicional y por el trabajo que se va a hacer ahí, nos están cobrando 21 mil pesos.
Uh-huh.
Aparte del medidor.
Ajá.
Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, es que no nos dijeron eso cuando venimos el 2 de mayo en el trámite. Dices que antes no existía eso. Esto ya es nuevo. Y digo, bueno, pero cuando yo hice mi trámite no estaba esta solución, esta resolución que ustedes hicieron, y por qué es.
Uh-huh.
O sea, ya nada más se les antoja decir, ahora vamos a cobrar por esto.
Pero dígame una cosa, cuando usted hizo la solicitud, ¿formalizó con todos sus documentos el trámite o solamente fue a preguntar?
No, todo, ingresamos. Nos dijeron que tenemos que tener en ceros el recibo, en ese momento se pagó.
Ajá.
Que presentamos el predial, ahí todos los papeles que nos pidieron en ese
claro.
momento. Los
¿sabe qué? Me quedan muchas dudas de su caso, mejor le marco mañana iniciando el programa para que nos dé más detalles, porque sí, así nos vamos a quedar a medias y creo que amerita revisarlo con detenimiento, ¿sí?
Sí, muy bien, espero su llamada el día de mañana. Muy bien. De todos modos hablo para recordar.
Claro que sí, gracias ¿sí? por comunicarse, muy amable.
Que Dios lo bendiga, hasta luego.
Hasta luego, nos vamos, se termina el teléfono público, le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.